Finalizar una serie que hemos estado desarrollando durante los últimos meses acerca de las preguntas que Jesucristo hizo. Y estoy pensando iniciar una nueva serie para el mes, bueno, para el año nuevo, de hecho, lo veo apropiado para iniciar en enero, como es el principio del año nuevo, y dar una buena motivación para el crecimiento cristiano, para darles un poco de idea. Quiero desarrollar una serie sobre la victoria vida cristiana o la vida abundante en Cristo a partir del mes de enero, analizando cómo poder realizar la victoria en diferentes aspectos de la vida. Victoria en mi vida personal, victoria en mi hogar, victoria en el trabajo, victoria en diferentes facetas de la vida cristiana. Así que eso es el plan para el mes de enero en adelante. Pero por hoy y las próximas dos semanas vamos a terminar la serie de las preguntas hechas por Jesús, que hoy vamos a iniciar en Mateo 12, Mateo capítulo 12. Para mí ha sido muy especial leer los evangelios y entre todo lo que Jesús enseñaba así directamente, a veces con sus mismas preguntas, Él enseñaba a la gente. Y cada pregunta que Jesús hizo puede ser analizada profundamente para sacar grandes enseñanzas y grandes conclusiones. Y hoy día no es excepción. En Mateo 12, del verso 46 al 50, vamos a leer, después vamos a orar. Así que se pueden poner de pie una vez más para leer la palabra de Dios. Mateo 12. Del 46 al 50, dice así: y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. No queremos entrar a razonamiento humano, no queremos entrar a filosofía mundana, sino queremos la sabiduría de lo alto que viene por tu Santo Espíritu y que por tu Santa Palabra. Así que haz, Señor, que tu palabra sea magnificada en esta mañana, cuando leemos con cuidado lo que está escrito, cuando creemos de todo corazón lo que las Escrituras nos están enseñando. Dice a cada corazón, administra a cada corazón esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Este relato se encuentra en tres de los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y como en Lucas. Y el relato básicamente es el mismo en los tres evangelios. Jesucristo está enseñando adentro de una casa. Y vienen sus familiares, su familia biológica. Viene su madre. ¿Quién es? María, ¿verdad? Y vienen sus hermanos. ¿Quiénes son? Bueno, están pasando el límite. Nada más esperaba algo sencillo y dijeron aún algo más específico. Sí, Jacobo y Judas y José y sus hermanas. Pero a lo que quería llegar son los hijos de María. Y las hijas de María. ¿Cómo, pastor? ¿A poco no era una virgen? ¿Hasta que dio a luz a Cristo? Sí. Después de eso, como cualquier pareja, José y María tuvieron hijos. ¿Eso aprendemos de dónde? De la Biblia. Ahora yo sé que existe una iglesia muy grande que enseña dogmáticamente que María era una virgen perpetua. Pero la Biblia no nos habla de esto. Era una virgen por un tiempo. Hasta que dio a luz a Jesucristo. Nos dice en Mateo 21 al 25. Luego, como les dije, tuvo varios hijos. Por lo menos hay seis hermanos que Jesucristo tuvo. Y ese grupo viene al lugar donde estaba Jesús hablando. Noten en verso 46 que están afuera. No estaban adentro de la casa. Y leyendo los demás evangelios, sabemos que es que había tantas personas que no podían entrar a donde Jesús estaba. Pero ¿saben qué? Cuando alguien realmente quiere llegar a donde Jesús está, hacen lo posible, hasta lo imposible, por llegar hacia Él. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, Jesús estaba predicando en la casa y vieron unas cuatro personas cargando un hombre cojo. Y no pueden entrar por la multitud. ¿Saben lo que hacen? Se suben al rufo, hacen un agujero y lo bajan por unas cuerdas. O sea, cuando alguien realmente quiere llegar a Jesús, hacen lo posible y lo imposible. Otra vez, en Lucas 19, un hombre chaparro, llamado Zaqueo, quería ver a Jesús, el pobre. No podía porque todos eran muy altos. ¿Qué hace? Se sube a un árbol. Porque su deseo de buscar a Jesucristo y de conocer a Jesucristo era más grande que los obstáculos que se presentaron. Lo cual me hace pensar, ¿por qué María y los hermanos de Cristo estaban afuera y no podían entrar? Bueno, el obstáculo es la gente. Sí, pero cuando alguien quiere conocerle y llegar a donde él, busca la manera. Es interesante que lo que hacen, y para esto van a tener que ir a Marcos, van a Marcos 3. Como les dije, en los tres evangelios nos presenta el panorama completo y vemos uno que otro detalle. En Marcos 3:31, Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre y estando fuera enviaron a él llamándole. O sea, manden un mensajero o alguien que ya estaba dentro. Mire, dile a Jesús que queremos hablar con él. Qué presumidos pensar que Jesús dejaría de hacer lo que estaba haciendo, predicando la palabra de Dios, simplemente porque sus familiares biológicos están afuera. Nadie más se atreve a hacer esto. Pero María y sus hijos, hermanos de Cristo, dijeron, bueno, somos familiares. Él va a dejar de hacer todo lo que está haciendo, por más importante que sea, porque somos sus familiares. Así pensaron. Así pensaron. Sin embargo, Jesucristo aprovecha la oportunidad para enseñar algo muy importante. Y es que hay una familia superior que la biológica. Ahora bien, vamos a otra vez a Mateo 12 y estableciendo este fundamento. Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Nunca. La ley manda a no deshonrar al padre ni a la madre, ¿cierto? O sea, deshonrar a los padres sería un pecado, ¿no es cierto? Estamos diciendo eso porque Jesucristo ahora va a hacer algo que uno podría decir, no, él deshonró a su madre, pero nunca pecó. Así que nunca pudo haber deshonrado a su madre. En Mateo 12, 47, viene el mensajero y dice, mira, tu madre, tus hermanos están afuera que te quieren hablar. Jesús estaba en una encrucijada ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar todos estos que están aquí atentamente escuchando mi palabra, que hicieron todo lo posible por estar donde yo estoy, para ver qué es lo que me quieren hablar mi mamá y mis hermanos, que yo no, ni sé qué es. O me quedo aquí enseñando y que esperen ellos hasta que termine. Verso 48. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, ¿hay alguien que realmente piensa que Jesús no sabía quién era María? Claro que él sabía quién era su madre. Claro que él sabía quiénes eran sus hermanitos. O sea, no lo está diciendo para adquirir información. Ya sabe quiénes son. sino para probar un punto a todos los demás y por extensión a sus propios familiares. ¿Quiénes son mis familiares? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, ¿dónde? Hacia sus discípulos. Los que estaban sentados escuchando la palabra de Dios enfrente de él. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Será que Jesús le faltó respeto a María y a sus hermanos? No. Porque ellos tenían el mismo derecho de entrar a este grupo como todos los demás. ¿Cuál es la condición de ser parte de esta familia? Verso 50. Porque todo aquel, si tenemos la misma genética o no, tú puedes ser un griego, tú puedes ser un gentil, tú puedes ser de cualquier parte. Todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo abre la definición de familia con este versículo. Porque en cuanto a la familia a la cual él se refiere, toda persona que hace la voluntad de Dios es considerado como su hermano, como su hermana y como su madre. Ahora vayan a Juan capítulo 7. Debemos reconocer que por un tiempo los hermanos de Jesús eran incrédulos. Tal vez difícil pensarlo, ¿verdad? Pero así dice la Biblia. Juan 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Wow! ¿Por qué sería esto? Bueno, Jesús enseñó en otro pasaje que el profeta no recibe honra en su casa. O sea, para los hermanos de Jesús, Jesús era su hermano mayor. Para otros era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero para sus hermanitos, no, ese es el hermano mayor. Y por eso no creyeron en él por un tiempo. Gracias a Dios, mis hermanos, que después los hermanos de Jesús son mencionados en la comunidad de creyentes. En la carta a los Corintios y Gálatas nos mencionan los hermanos del Señor. Quisiera demorar en esta mañana hablando de este punto, la familia de Dios, la familia de Cristo. Jesús dijo, los que están aquí alrededor de mí, escuchando la palabra, para luego ponerla por obra, ese es mi hermano, esa es mi madre, ese es mi familia. Van a Santiago 1. Vamos a tratar de resumir este punto para pasar al siguiente. Santiago 1. Jesús es claro en decir que su familia consiste en los que oyen, sí, la palabra, pero no para ahí, sino los que hacen, los que practican la voluntad de Dios. Santiago, escribiendo lo mismo, dice Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es la misma distinción que Jesús hace. Los que son de la familia de Dios no tan solamente oyen la palabra de Dios, sino hacen lo que es la voluntad de Dios. Porque de otra manera, uno mismo se está engañando. Así dice. Sed hacedores, y no oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. El que cree que está cumpliendo la voluntad de Dios porque oye la palabra y no la hace, él mismo se está engañando. El que cree que es parte de la familia de Cristo y la familia de Dios porque oye la palabra de Dios y no la hace, se está engañando. Para dejar eso muy claro. Ahora, con esta pequeña enseñanza, aprendemos que la familia celestial es de más prioridad y de más importancia para Jesús que aún los vínculos biológicos. Y la Biblia habla mucho de esta familia especial y espiritual. Y podemos aprender de esta familia en esta mañana, viendo unos cuantos puntos. Vayan a Juan capítulo 1. Primeramente, ¿cómo entramos a la familia de Dios? Juan capítulo 1. Tal vez para algunos esto es ya información conocida, pero déjenme decirles, nunca deje que lo desconocido venga a ser aburrido. Porque aunque lo haya escuchado una vez, o dos veces, o 100 veces, la palabra de Dios siempre es verdad, y la palabra de Dios siempre debe animar nuestros corazones. Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora, ser un hijo de Dios es un título muy honrado, porque Jesús es llamado y es hijo de Dios. Así que cuando yo vengo a ser hijo de Dios, me hace que hermano de Cristo. Por eso Jesús dijo, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Y la comunidad de creyentes se llama hermanos, porque somos hijos de Dios. Pero ¿quién puede entrar a la familia de Dios? ¿Quién se puede llamar hermano de Cristo e hijo de Dios? A todos los que le recibieron. ¿Quiénes son? Los que creen en su nombre. Es imposible ser parte de la familia de Dios si usted no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted ha escuchado el Evangelio y todavía no ha aceptado el Evangelio, no eres parte de la familia de Dios. Pero el único obstáculo, el único impedimento a que usted entre a esta familia es su falta de creer, es su incredulidad. Porque tal como Jesús dijo en Mateo 12, todo aquel, aquí todos los que le recibieron. Así que depende de cómo uno reacciona a la invitación celestial. Cómo uno reacciona a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Si usted lo recibe, entras a la familia de Dios. Si usted lo rechaza, queda fuera de la familia de Dios. Vayan ahora a Efesios capítulo 2. Efesios 2 y versículo 19. Hay varios términos que la Biblia usa para hablar de esta relación familiar. Hijos de Dios, porque recibimos a Cristo. Aquí domésticos, que es familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Así que el primer punto, mis hermanos, de entender la familia de Cristo es que todos tenemos el mismo Padre. Ese Padre es nuestro Padre celestial, domésticos, familia de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en el Señor Jesucristo. Van a Gálatas capítulo 3. Este es un punto que muchos tal vez pueden malentender, porque confunden el hecho que Dios es el creador de todos y la enseñanza que Dios es el Padre de algunos. Lo voy a repetir. Dios es el creador de todos. Satanás no crea personas. No puede hacerlo. Dios es el creador de todos. Pero Dios no es el Padre de todos. Porque Dios es Padre de aquellos que han recibido a Cristo. Los que no conocen a Cristo no pueden decir que Dios es mi Padre. lo pueden conocer como creador, sí. Y sí, queremos que sean parte de la familia celestial, pero que hasta que reciban a Cristo, no pueden decir Padre a Dios. Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Noten cómo Pablo deja muy claro aquí la condición bajo la cual uno es un hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Dios es creador de todos, pero padre de aquellos que ponen su fe en Jesús. Así que tenemos el mismo Padre Celestial, independientemente de qué país venga usted, a qué iglesia usted asista, si ha tenido su fe, o tiene su fe, mejor dicho, en Cristo Jesús, Jesús como Señor y Salvador, eres parte de la familia de Dios. Primero de Juan 3. Y quiero decirles, esto no es nada del futuro, sino de ahora. No es que un día queremos llegar a ser hijos de Dios, sino en este mismo momento. Primero de Juan 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Tiempo presente. Todavía viviendo en una carne pecaminosa. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, en el tiempo actual, apropiadamente Dios me llama su hijo. Por la fe en Cristo. Pero en el tiempo futuro, voy a tener otra forma. El mismo título, sí, hijo de Dios. Pero dice aquí, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando estudiamos esta carta, tomamos el tiempo, que no vamos a hacerlo hoy, basta con decir esto. Tal vez la diferencia más grande entre mi posición ahora como hijo de Dios y lo que un día seré es lo siguiente. Ahora yo soy un hijo de Dios viviendo en un cuerpo pecaminoso con la capacidad de hacer bien o de hacer mal. Pero llegará el día en su apariencia, en su aparición, que yo seré semejante a Cristo. ¿Cómo es eso? Con un cuerpo incapaz de pecar. ¿Seguiré siendo hijo de Dios? Sí. ¿Usted seguirá siendo hijo de Dios? Sí. Pero también tendrá la dicha de levantarse por la mañana con ningún pensamiento, con ninguna inclinación de siquiera hacer o pensar o decir lo malo. Seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Así que noten eso. Hijos de Dios ahora, hijos de Dios todavía en el futuro y por la eternidad. Vayan conmigo, 1 Pedro 1. ¿Cómo nacimos en esta familia? Cuando contemplamos cómo viene un bebé en esta tierra, en lo físico, ¿cómo viene el bebé? Bueno, la mujer queda encinta, pasan unos 8 o 9 meses, más o menos 40 semanas, y el día del parto, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido el privilegio de ver el bebé salir del vientre? Levante la mano, a ver. Ok, unos cuantos. Yo sé que en otros países no es la costumbre que dejen entrar al hombre, ¿verdad? Pero aquí se puede. Los valientes, ¿verdad? Yo por poco desmayé con Cristina, que vi ese parto natural y tuve que huir al baño a echarme agua porque estaba desmayado, sí. Pero ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. No por la criatura, porque sale la criatura. Es lo que viene después. ¿Qué sale? No para ser grosero. Mucha sangre. Cantidad de sangre sale. O sea, un bebé nace a una familia a través de un derramamiento de sangre. 1 Pedro 1, versos 18 y 19. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Según Pedro, obviamente por el Espíritu Santo, fuimos rescatados, fuimos redimidos, no con el precio de oro o con plata, cualquier cosa corruptible, sino el precio para redimirnos fue la sangre preciosa de Cristo. ¿Saben? El único tiempo en los evangelios cuando Cristo derramó sangre, en su crucifixión. O sea, nosotros entramos a la familia de Dios a través del derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Hechos capítulo 20. Hechos 20. Y su versículo 28. Hechos 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Noten, Cristo ganó la iglesia por el derramamiento de su sangre. La ganó por su sangre. Así que igual como en lo físico, uno nace en la familia de Dios a través del derramamiento de sangre. Romanos capítulo 8. Luego, otra cosa en que pensar. No siempre es muy notable, pero a veces todos los hijos de una pareja tienen algo. Algo en su apariencia física, un, la palabra defecto no sería correcto, pero es otra palabra. ¿Diga? Sí, característica, sí, porque defecto suena malo. Característica. Y a veces todos los hijos tienen eso. Y al verlo, pues es hijo de fulano, porque tiene rasgos en la cara o alguna característica, ¿va? Déjenme decirles, mis hermanos, todos los hijos de Dios, los hermanos de Cristo, tienen por lo menos una cosa en común. Romanos 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Creo que el miércoles hablamos de esto un poquito. De que cada hijo de Dios, el rasgo, la característica que tiene, que es implantado por su Padre Celestial, que es el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que creímos en Cristo Jesús, Efesios 1, verso 13, fuimos sellados, tachados con el Espíritu Santo de Dios. Así que cada hijo de Dios tiene este Espíritu. Es un guía personal, aconsejando y redarguyendo según haya necesidad. El Espíritu Santo es una marca familiar. Hechos capítulo 2 ahora. Bueno, no, perdón, Salmo 133. Salmo 133. Otra cosa sobre esta familia es que debe haber unidad en la familia de Dios. Salmo 133 y el versículo 1. Muy conocido este pasaje. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Esto es en armonía. Es algo bueno. Es algo agradable, es algo que a Dios le agrada y a los hombres también. ¿Cuándo? Cuando habitan los hermanos en armonía, juntamente, igualmente en uno. Ahora, es un principio del Antiguo Testamento, pero van a ver cómo se manifiesta también en el contexto de una iglesia. Hechos 2, Hechos 2. Una de las maravillas de la familia de Dios es que cada quien puede venir de un trasfondo muy diferente. Puede haber personas que vivieron por toda su vida en lo más vil del pecado, y el Señor los rescata de ese lodo cenagoso. Puede haber otros que fueron criados en la iglesia y no conocen lo del mundo. Puede haber unos que son muy estudiados, hasta desarrollan una profesión muy educada, son abogados, doctores, etc. ¿Cómo puede haber un mendigo? Y cuando se trata de la familia de Dios, todos ellos pueden tener una tremenda armonía e unidad. Hechos 2, versículo 46-47. Y perseverando unánimes, ahí está la unidad de que estoy hablando, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué maravilloso es esto, mis hermanos. La unidad en la iglesia primitiva. En verso 41, 3,000 personas fueron salvas por recibir la palabra de Dios. Ahora bien, ¿creen ustedes que los 3,000 personas eran idénticos en sus trasfondos, su nivel de educación, su economía? No. Si usted agarra 3,000 personas al azar, va a encontrar una diversidad muy grande, ¿verdad? Y aún así, a pesar de todas esas diferencias que pudiesen haber, en versos 46 y 47, vemos que su unidad está centrada ¿en qué? En su comunión, en su nueva fe en Cristo Jesús. Porque en verso 47 están alabando a Dios. ¿Sabe por qué nos reunimos aquí en este lugar o en cualquier otro sitio como iglesia? Para enfocarnos en lo que tenemos en común, que es nuestra fe y nuestro amor para Dios. Pero ¿qué tal si semana tras semana nos juntáramos para así resaltar las diferencias? Para que unos se sientan superiores que otros. No podría haber unidad. No puede haber unidad así. Pero cuando todos procuramos la unidad basada en lo que sí conocemos en Cristo Jesús, entonces la unidad que se pueda realizar es tremenda. Porque no viene por razonamiento humano, no viene porque por nada más nada menos, sino nuestra comunión en el Espíritu. Ahora bien, la iglesia primitiva disfrutaba esta unidad. No completamente, sí tenían sus pleitos, como vamos a ver en un momento, pero siempre el deseo de los apóstoles de Cristo que la iglesia estuviese unida en lo que estuviese haciendo. Vayan a 1 Corintios capítulo 1. Corintios capítulo 1 y verso 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjame parar ahí un momento. Pablo va a hacer una petición a sus hermanos en Cristo, pero con la autoridad y por el bienestar del nombre, del testimonio, de la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Punto es, si ellos aceptan la petición que Pablo está haciendo, el nombre de Cristo sale magnificado. Pero si ellos hacen caso omiso a la petición de Pablo, en vez de honrar al nombre de Cristo, lo van a deshonrar. ¿Cuál fue su petición? Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, cuando la iglesia está unida, ¿quién es magnificado? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero cuando hay disensiones, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, cuando unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces, en vez de magnificar el santo nombre de Cristo, más bien arrastramos su nombre por el lodo. Pablo dice, por favor, mis hermanos, por nombre de Cristo, sean perfectamente unidos. Filipenses 1, quiero mostrarles algo. Filipenses 1, verso 27. Y esto es una manera en que podamos evitar las disensiones, las contiendas como hermanos en Cristo. Filipenses 1, 27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Saben cómo una iglesia local puede evitar pleitos y conflictos? Cuando estamos todos unidos, firmes, ocupados, combatiendo por la fe del Evangelio. Pero si no estamos envueltos en eso, combatiendo contra los enemigos para avanzar la fe del Evangelio, por la ociosidad, por la pereza, ¿qué pasa? Pleiteamos entre nosotros. Imagínense un grupo de soldados, ¿verdad? Que se ha sido entrenado y ya están todos ahí. Y nunca son mandados a la guerra. Ahora, han aprendido a pelear. Tal vez tienen ganas de pelear. Pero como no van a la guerra, ¿qué puede pasar? Entre ellos mismos quieren mostrar quién es el más fuerte. En una iglesia local, mis hermanos, el antídoto para evitar pleitos entre nosotros es estar enfrentando al enemigo. Ahora bien, no creo que estoy hablando de otra iglesia, no creo que estoy hablando de un individuo. Porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Así dice en Efesios 6, ¿verdad? Es una batalla espiritual. Satanás es nuestro adversario. La carne es nuestro adversario. El mundo es nuestro adversario. Y cuando estamos todos unidos contra esos adversarios, no hay tiempo para pelear los unos con los otros. Pero si nadie está envuelto en arrostrar al enemigo y combatir juntamente por la fe del Evangelio, pues no sobra el tiempo para pelear. No sobra el tiempo para buscar discusiones. Así que Pablo, en esta sabiduría, insta a los hermanos a estar siempre firmes y unidos, combatiendo, ocupados en el servicio del Señor. Ahora, siguiente punto, vayan a Corintios capítulo 3, primera carta a los Corintios. En esta familia, todos estamos a diferentes niveles de madurez. Y esto es notable en una iglesia, en una familia física. Hay bebés, niños, jóvenes, jóvenes adultos, ancianos, así, varias edades, varios niveles de madurez. Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Déjame dejar esto muy claro. Porque uno puede decir, no, pues yo tengo 30 años ser salvo. Seguramente es un anciano. Tal vez, pero tal vez no. Porque la madurez espiritual no viene por el tiempo. Pablo aquí llama niños a esta iglesia en Corinto. Pero no dice, son niños porque tienen un año de ser salvo, o 6 meses. Los llama niños, ¿por qué? Porque estaban viviendo en la carne. En verso 3 tenían celos, contiendas, disensiones. Dice, sois carnales. Todavía están viviendo dominados por su carne. Son niños en Cristo. De manera que una persona que tiene 3 meses o 6 meses de ser salvo puede ser más maduro si anda en el Espíritu que una persona con 30 años de ser salvo que todavía anda conforme a la carne. No tiene que ver con el tiempo en que uno ha sido salvo, sino con su nivel de madurez. Hebreos 5, lo van a ver aquí también, Hebreos 5. Hebreos 5 y verso 12. Desde el 11, perdón. Hebreos 5, 11 en adelante. Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso declarar por cuanto sois flacos, débiles para huir. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten como el autor de Hebreos hace la distinción entre niños y maestros. Niños y los que son maduros. El punto clave para determinar si uno es un niño o si uno es más maduro es cómo ha puesto en práctica, cómo por la costumbre ha ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Permíteme dar una ilustración en trabajo secular. Y seguramente todos pueden identificarse con esto en su ámbito de trabajo. Me acuerdo cuando primero comencé a correr gentes en el trabajo. Llegué a ser jefe y era joven, tenía mis 26 años. Y uno está mandando a gentes que tienen 50, 60 años. ¿Qué te dicen? Yo tengo más tiempo haciendo esto que tú tienes de vida. Y tienes razón, ¿verdad? Porque sí, tal vez tienen sus 30, 40 años de experiencia. Y a veces uno tiene que luchar con eso. Porque lo están haciendo mal. Entonces, aunque suena fuerte y no les cae muy bien, he aprendido a decirles esto. Hay una diferencia entre tener 30 años de experiencia y un año de experiencia 30 veces. ¿Me explico? Sí, tal vez por 30 años lo ha hecho. Pero nunca ha superado el nivel básico de aprendizaje. Porque los mismos errores que cometiste al un año, los sigue haciendo por 30 años. Ahora, no les cae muy bien cuando escuchan eso, pero cae bien el punto. Así es en la vida cristiana. Tú puedes tener 50 años de ser parte de la familia de Dios. Pero si los mismos errores sigues cometiendo por los 50 años, tienes un año o un mes de experiencia, multiplicado 50 veces. Entonces el punto es, mis hermanos, que todos necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4. Efesios 4. El crecimiento es algo normal para un hijo de Dios. Y es normal en la familia física. Si un niño nace y nunca crece, decimos que hay un problema, ¿verdad? Yo sé que a veces esos casos se dan y son tristes. Nace la criatura y no crece. Ya, ¿qué está pasando? Lo mismo es en lo espiritual. Debe haber crecimiento. En Efesios 4, leamos verso 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Hay tanto que podría decir de este pasaje, pero voy a resumir unos cuantos puntos aquí. Primeramente, la meta del crecimiento no es que tú seas como el pastor. No me ve a mí como una meta. La mirada que todos debemos tener es en aquel que es la cabeza. Cristo es la meta mía como la meta suya, y la vida de Él, el ejemplo de Él, el amor de Él, la compasión de Él es la meta para cada hijo de Dios. Verso 15, crezcamos en todas cosas. Bueno, yo sí he adelantado en esta faceta de la vida cristiana, pero en las otras no. Bueno, trabajen los demás. Dios no quiere especialistas en la vida cristiana. Sí, yo soy muy, muy bueno para asistir a la iglesia, pero para orar, no, soy muy débil. Bueno, trabaje en eso. O yo soy muy bueno para testificar, pero no puedo orar. Dios quiere que crezcamos en todas las cosas. Crecimiento en todas facetas de la vida cristiana. No solamente eso. Verso 16. El aumento del cuerpo, el crecimiento del cuerpo, es hecho en amor. Tal vez podríamos considerar, mis hermanos, que el amor es el fertilizante del crecimiento. El amor mutuo y el amor que Dios Padre tiene para nosotros, nosotros tenemos para Él. Póngase a pensar. Un caso. No es que ha pasado, no lo sé. Viene alguien a la iglesia. Escucha el Evangelio. Gloria a Dios. Reciben el Evangelio. Gloria a Dios. Son salvos. Pero traen sus rasgos del pasado. Su vestuario, cómo hablan, etcétera, etcétera. Usted que es ya veterano en la fe, pues no, no me déjate eso. Y comienza a reprender. De tal manera que el nuevo creyente está totalmente arrollado. Porque no cree que puede crecer porque hay reprensión sin amor. Pero cuando esa misma situación se da y hay amor entre los hermanos en Cristo y usted trabaja pacientemente con ese hermano, con esa hermana, como quiera que sea, esa persona tiene oportunidad para crecer. Ese amor es el fertilizante que lo ayuda a crecer y crecer y crecer en Cristo Jesús. Mis hermanos, nunca debemos tomar o tratar de tomar el papel del Espíritu Santo en el crecimiento de otros hermanos en Cristo. Dios se encarga de eso. Claro, aconsejamos, sin duda, pero siempre hecho en amor, como encontramos aquí. Un par de Mateo 18, un par de puntos más acerca de la familia de Cristo. Mateo 18. Y hay que amar la sabiduría de Cristo. Porque encontramos en las cartas paulinas y de los apóstoles muchas cosas de la organización de una iglesia, los requisitos para los líderes, doctrinas específicas. Pero más que todo, eso está en las cartas de los apóstoles. En los evangelios, aunque Cristo es la cabeza, obviamente, de la iglesia, Él presenta muchas cosas prácticas. Entre ellos, Mateo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto que os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo que me llama la atención es que Jesús presenta un protocolo de cómo resolver conflictos entre hermanos. Los que son de la familia de Él. No esperó hasta el tiempo de Pablo o después que Pedro escribiera de esto. Sino Él dice, esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que mientras vivamos en este mundo habrá conflictos, tropiezos, malentendidos, cruces de palabras. Y Jesús dice, necesito establecer un protocolo por el cual el hermano ofendido con el hermano ofensor pueden estar reconciliados. Gloria a Dios por eso. La sabiduría de Cristo en dejar esto escrito y dicho antemano, antes de que suceda, esto es lo como tienen que buscar el perdón. Lamentablemente, ese protocolo no siempre es seguido. En vez de hablar con el que te ofendió, en vez de hablar lo ofendido, el ofensor, suelen brincar el siguiente paso, el último paso, de contar a toda la iglesia. ¿Pero qué pasó? No están siguiendo el protocolo de Cristo. Cristo primeramente nos habla de una conversación personal, el ofendido con el ofensor. Si ya no puede ser resuelto, busquen a otro testigo. Consejeros, hermanos en la fe que quieren buscar la reconciliación también. Y por último paso, si ese ya está necio en su situación, entonces dilo a la iglesia. Pero no comience con paso 3 cuando Cristo dice que hay 3 pasos. Primero, hablar con él, hablar con ella. Segundo, buscar testigos. Y por último, hablar con la iglesia en ciertos casos. Así que Cristo establece un protocolo para que la familia de él pueda buscar resoluciones a sus conflictos. Hechos 15. Dos puntos más para acabar. Hechos 15. Ustedes saben esto. Yo soy muy amante de los niños. Por eso tenemos unos cuantos. Y la verdad, cada vez que nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, nos causó alegría, anticipación, ¿verdad? Porque ya, bueno, 40 semanas hay que esperar. Un mes, 2 meses, ya saben, ¿verdad? Yo les digo a la gente, ahorita tengo 37 años, pero me siento que he vivido como 70 ya. ¿Por qué? Porque los años que mi esposa ha durado estaba embarazada, se siente como décadas. La verdad es que sí. Esos 9 meses duran una eternidad, pareciera. Pero algo es cierto. Tanto en la espera como en el día del parto hay gran gozo. Nunca he dicho, qué triste nació otro. No, no. O sea, hay alegría cuando la familia crece. Hay gozo cuando la familia crece. Hechos 15, verso 3. Ellos pues, hablando de Pablo y Bernabé, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Miren esto. Cuando Pablo y Bernabé cuentan como los gentiles habían sido salvos, que en esa ciudad se salvaron 30, en otro día otros 50, en otra ciudad otros 70. Y al contarlo por Fenicia, por Samaria, por otros hermanos, ¿cuál fue la reacción de esos hermanos? Gran gozo a todos los hermanos. Yo creo que sería una reacción muy extraña que usted, como hijo de Dios, escucha una conversación, una conversión de alguien, dice, qué triste que se salvó. Yo quería que él fuera al infierno. Él era muy malo. No. Siempre alegría. Siempre. ¿Y sabe? Esa alegría es en adición del gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. En Lucas 15, verso 10, Jesús dice, así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, Dios el Padre está contento porque tiene otro hijo. Otra persona salva por la fe en Cristo. Y usted debe estar contento porque hay otro hermano en Cristo. Otra camarada en esta batalla contra el mal. Otra fuente de apoyo y de ánimo y de amor como parte de la familia de Dios. Hay alegría cuando la familia crece. Por último, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Hay quienes tienen familias muy grandes que están dispersadas por varios estados, países y continentes. Y tal vez sería muy difícil, si no imposible, tener una reunión familiar donde todos estén. Muy difícil. Por transporte, logística, todo eso. Pero a veces es una costumbre en los Estados Unidos de tener reuniones familiares. No estoy hablando de un convivio cualquiera, sino algo bien planificado, donde gentes vienen del oeste, del norte, del sur, y llegamos a un lugar por uno, dos, tres días tal vez para una reunión familiar. Y qué alegría ver personas que tenía tiempo de no haber visto. Y tal vez usted siempre había escuchado de tío fulano y ya lo está viendo en persona, ¿verdad? Conocer más de la familia. Hay algo parecido en la familia de Dios, de una grata reunión familiar. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde versículo 14 hasta el 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Perdón, 14, me equivoqué. Porque si creemos. De paso, ¿cómo iniciamos esto? ¿Cómo no entra la familia de Dios? Creyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. La grata reunión familiar es el día del arrebatamiento, del rapto. Y en ese día Pablo nos habla de dos grupos muy distintos. Unos han dormido, han fallecido en Cristo. Sus vidas han expirado. Pero no por eso quedan fuera de esta reunión. No, al contrario. Tienen la dicha de ser resucitado primero. Verso 16, ¿verdad? Luego nosotros, los que estamos vivos, pero igual que ellos, hemos creído en Jesús, su muerte, su resurrección, en fin, el Evangelio, seremos arrebatados para estar juntamente con ellos. Ahora, yo conozco varios que han fallecido en Cristo. Y cada año que pasa, esa lista se va creciendo. Y un día yo voy con esa lista, si el Señor tarda en venir, siendo honesto. Pero algo es cierto, hay muchos otros que yo no he conocido, así cara a cara, que en ese día de esa reunión familiar, que será más grata, más dulce que cualquier otra reunión. ¿Sabe a quién voy a ver? Voy a ver a aquel apóstol que estaba tan cerca de Jesús que podía escuchar su corazón palpitar, el apóstol Juan. Y le voy a agradecer a Juan por haber escrito Juan 3:16, por haber escrito Juan 14, versos 1 al 6. Voy a agradecerle al apóstol Pedro, porque a pesar de que no era perfecto, siempre seguía y seguía y seguía sirviendo al Señor y dejó unas dos cartas tremendas que han sido de fuente de ánimo para mí. Voy a conocer al hermano Pablo también, que a través de sus cartas en el Nuevo Testamento he podido saber cómo administrar mi vida como líder en la iglesia, como hijo de Dios. Y así mismo, ni digamos los del Antiguo Testamento, tantas personas que cuando los veo no serán desconocidos. ¿Sabe por qué? Como dije antes, Todos tenemos la misma marca espiritual. Yo tengo el Espíritu Santo, ellos también lo tienen. Así cuando lo veo, no es un desconocido que va a ser muy difícil, que hay que quebrantar ese hielo. No, es darle un abrazo. Y de buena primera entramos en buen diálogo acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mis hermanos, ese día que dejamos de leer, no sé cuándo viene. De que viene, viene. Eso es sin duda. Les cuento que Pablo pensaba que podía pasar durante su vida. Por eso él dice, nosotros que vivimos. Él pensando que estaría vivo. Y él ya falleció. Pero cuando tú y yo leemos esto, podríamos ser parte de ese grupo que también es levantado, arrebatado, para encontrar al Señor en el aire. Solo espero que usted esté preparado para ese día. Que haya creído de todo corazón el Evangelio en Cristo Jesús como Señor. Y usted ha entrado en la familia de Dios. En esa familia no hay remordimiento. No hay remordimiento. Debo decir también, en esa familia, Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. El que ha entrado a esa familia, aunque ha pasado por tiempo de rebeldía, sigue siendo parte de la familia. Si es su caso, no lo sé. Pero si usted ha tenido un hijo que se fugó de la casa porque está enojado o algo, estando lejos de ti o cerca es su hijo. Y así es Dios. Que tú estés entregado, devoto, sincero, fiel, eres hijo de Dios. O que usted esté dando los pasos por la tierra apartada, como fue el hijo pródigo, sigue siendo hijo de Dios. Unos están disfrutando la relación familiar, otros no. Disfrutemos, mis hermanos, lo que tenemos en Cristo. Una familia sin barreras, una familia tremenda, que es la familia de Dios. Cantamos ese coro para finalizar. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Me lavó con su sangre mi Salvador, heredero con Cristo, hijo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios. Espero que sea el testimonio de su corazón en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios porque no hay familia tan grande, preciosa, que la familia de Dios. Tú enseñaste a esas multitudes, Señor, el valor de ser parte de la familia de Dios. Cuando María, tu madre y tus hermanos estaban afuera queriendo agarrar tu atención, alzaste la mano a tus discípulos, a los creyentes, y dijiste, he aquí mi madre y mis hermanos. Padre, por extensión, somos tus discípulos, somos tus seguidores, hemos creído en ti como Salvador y somos parte de la familia de Dios. Y sin duda, esa misma mano que fue alzada en Mateo, diciendo, he aquí mis hermanos, también está sobre nosotros, los que somos salvos. Y nos gozamos en los privilegios de ser parte de esa familia. Y anticipamos esa reunión familiar, esa grata reunión familiar. Pero te ruego, Padre, por si hubiese alguien que no es parte de la familia, que no se vaya de este lugar, Señor, sin entrar a esta familia preciosa de Dios, poniendo su fe, su confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para la salvación de su alma. Padre, haz el trabajo que solo tú puedes hacer, trabajando en corazones. Pero más que todo queremos que todos estemos seguros de nuestra salvación y a dónde vamos a pasar la eternidad. Así que, Padre, te encomendamos ese trabajo porque solo tú lo puedes hacer. Padre, bendice también el ministerio público que vamos a tomar este evangelio fuera del templo ahora, a predicarlo al mundo perdido. Danos ese denuedo, esa valentía a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.